Y los jueves no puede faltar, es uno de esos contenidos imprescindibles en el programa porque cada día tiene mayor seguimiento por parte vuestra. Me refiero a ese consultorio. Es que la palabra consultorio queda un poco viejuna, pero voy a saludar a Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, muy buenas.
Muy buenas, Javier.
Esto del consultorio también te suena a ti viejuno, ¿verdad?
Me suena casposo.
Sí, entonces, bueno, pues un espacio en el que respondemos las preguntas de los oyentes, sobre todo en materia laboral, y eso engloba absolutamente todo, como van a tener la oportunidad de escuchar en los próximos minutos. ¿Cómo llevas los nuevos ERTEs? Que la semana pasada ya... Bueno, de hecho, esta misma semana te diría, Ana, que hemos hablado con el Colegio de Gestores Administrativos, sí, y nos decían que vuelta a empezar otra vez, que ya están otra vez desesperados.
Sí, está siendo una hecatombe. No sé si nos tenemos que ir todos y abandonar el país, porque... Honestamente, el Real Decreto Ley de estos últimos ERTEs es el más complicado de todos, te diré.
¿Ah, sí?
Sí. Técnicamente no hay quien lo entienda.
Ah, pues mira, si no lo entiendes tú... No te digo nada a los oyentes y los que no somos...
Pero pobrecitos, ¿no? Además, es que te quedas ahí como paralizado en el segundo artículo. Ya no puedes seguir adelante porque no has entendido. Es como hay que volver, hay que hacer una matriz para entenderlo. Complicado.
Lo que decimos en el argot popular, se te hace bola, ¿no?
Sí, se nos hace bola, sí.
Pues vaya ánimo con el que empezamos, Ana.
Oye, pero siempre con buena actitud, ¿eh? Hay que tener más
actitud en la vida. Sí. El problema de la actitud es que se acaba la buena actitud cuando te afecta a ti y a lo mejor por esa circunstancia ese mes no cobras. Entonces ya pedir buena actitud es un poco complicado.
Efectivamente. Hablaba desde nuestro plano de asesor, pero
claro.
Hablamos de dramas humanos.
Claro. Bueno, pues Ana, vamos a recordar en primer lugar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos consultas a este espacio de los jueves.
Claro que sí, Peña. Como decimos cada semana, los oyentes tienen disponible el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp a ese número que tenemos habilitado especialmente para estas consultas, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y si estás preparada, Ana, vamos ya con la primera de las preguntas.
Muy bien, fenomenal.
Venga.
La primera consulta es de un autónomo que quiere saber si puede mandar de nuevo a un ERTE a un empleado después de que lo rescatase este mismo verano. Nos cuenta que la decisión, Ana, está provocada por una bajada muy profunda en la facturación y quiere saber si puede hacer esto.
Pues efectivamente que puede. La verdad es que me deja un poco perplejo cuando nos dice bajada de facturación, porque eso me lleva a pensar que puede acudir al ERTE por causas objetivas, ¿no? Al ERTE ETOP. Sin duda, este ERTE ETOP a día de hoy lo puede hacer hasta el 31 de enero acogiéndose a las especificidades mucho más sencillas y ágiles para tramitarlo. Pero, evidentemente, este señor que tiene un bar, ¿no? Era, pues podría acogerse a otro tipo de ERTE más sencillo de tramitación, que además tiene exoneraciones de cuotas, mientras que el ERTE TOP no, que es, por ejemplo, el ERTE por limitación de actividad. Pero no lo sé si le encaja o no. Yo solo lo dejo aquí para que también lo explore.
Vale. Bueno, lo importante es que si lo necesita, puede volver a hacer un ERTE y no es absolutamente incompatible con haberlo hecho con anterioridad. Aparte, yo creo, yo no sé lo que dirá la jurisprudencia y las leyes, pero desde luego la lógica nos dice que debería ser posible en cualquier caso. Segunda, Javi.
La segunda consulta es de Rosa. Además, introduce un término que yo creo que todavía no ha salido en Madrid Trabaja, o por lo menos yo no lo recuerdo. Salarios de tramitación. Nos cuenta Rosa que quiere saber más sobre esta cuestión porque ha estado viendo por internet que hay una sentencia del Tribunal Supremo que en caso de cierre de la empresa o de cese de actividad, sí que se tiene el derecho a ellos, a estos salarios de tramitación, cuando el despido es improcedente. A Rosa, Ana, le gustaría saber si es en todos los casos de despido improcedente o si hay alguna excepción.
Bueno, primero, Ana, antes de que le contestes, explícanos qué son los salarios de tramitación.
Bueno, pues los salarios de tramitación tienen un nombre así un poco raro, pero son salarios. Son a los que un trabajador tiene derecho cuando el despido es declarado improcedente o nulo por sentencia y tiene derecho a que se le reincorpore, ¿no? O bien porque la empresa opta por la reincorporación y entonces se le debe salarios de tramitación, o bien porque es un despido nulo y por ley tiene derecho a la reincorporación. Y se devengan estos salarios desde la fecha del despido hasta la notificación de esa sentencia. Por tanto, a veces son cantidades muy importantes.
Claro, porque pueden pasar varios meses y acumularse mucho dinerito.
Mucho dinero.
Dicho lo cual, ahora, si te parece, pues contestamos a lo que decía la oyente.
Sí, pues la oyente ha oído ruido y en parte es así porque la jurisprudencia, ya hay más de una sentencia del Tribunal Supremo dando la razón que hay determinados casos que dan derecho a salarios de tramitación cuando el despido es improcedente, pero no todos, que es lo que nos preguntaba la oyente. ¿Qué se tiene que dar para que también haya condena a salarios de tramitación y tengas una sentencia que declara tu despido improcedente? Pues que la empresa haya cerrado y no se pueda producir la readmisión. Es decir, las empresas en crisis muchas veces tienen que cerrar su actividad y no comparecen al acto de juicio. Entonces son condenadas por despido improcedente y la ley les da 5 días para que opten o indemnizar o readmitir. Si no dicen nada, que es lo que pasa en estos casos, porque la empresa no aparece, se entiende que se opta por la readmisión. Pero como esa readmisión no se puede llevar a cabo porque la empresa ha echado la persiana, ¿qué es lo que dice esta jurisprudencia del Tribunal Supremo? Pues que se le va a resarcir al trabajador con los salarios de tramitación. Y solo son en esos casos. Por lo tanto, tiene que concurrir que la empresa no comparezca en juicio o no se pueda producir esa readmisión efectiva porque la empresa está cerrada.
Qué curioso esto que me dices. Claro, ya independientemente de la pregunta, a mí me surgen también cuestiones, ¿no? Porque si la empresa no comparece y por defecto considera el tribunal que te han readmitido, es un nuevo problema para el trabajador.
Muchas veces es así. Pero es que esa es la interpretación de la norma, porque lo dice con claridad.
Ya, ya.
En defecto de opción se entiende que se opta por la readmisión.
Madre mía. Bueno, no quiero ni pensarlo en situaciones de esas características. Ahora lo que tenemos que pensar, Ana, es que enseguida volvemos contigo, que enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja. Sigue con nosotros Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, y que está contestando preguntas de los oyentes que nos habéis transmitido a través del correo electrónico o bien a través también del WhatsApp, que mira, tenemos hoy una oyente que se ha atrevido a dejarnos un mensaje, una nota de voz, Ana, así que si te parece la escuchamos.
Venga, vamos.
Hola, buenos días. Mire, vamos a ver, trabajo en un centro de la Comunidad de Madrid. Trabajo hace 30 años, tengo compañeros que también llevan 15 y 16 años y bueno, nos encontramos en una situación caótica puesto que estamos en un ERTE y resulta que ahora, como esto va por licitaciones, subrogaciones y demás, pues mi jefe nos ha comunicado que nos va a despedir porque según él no tiene contrato desde mayo, que no quiere seguir pagando, vamos, que no va a seguir pagando nuestra seguridad social, que nos va a despedir, que se va a declarar insolvente y que nos va a mandar a Fogasa. Yo tengo 53 años, tengo a mi marido en el paro y bueno, pues la situación pues es caótica, como ustedes podrán comprender. Y bueno, nos vamos a quedar en el paro, puesto que el gobierno dice que no se puede despedir estando en los ERTES, pues evidentemente sí se puede despedir, porque nuestro jefe dice que sí que nos va a despedir. Y bueno, entonces quería, por favor, a ver si me podían asesorar, porque no sabemos a quién acudir, lo que hacer, lo que debemos de hacer, si eso es legal, si no es legal. Y bueno, pues no queremos perder, evidentemente, nuestro puesto de trabajo. Ya tenemos unas edades avanzadas y, aparte de eso, pues bueno, llevamos muchos años y en nuestro puesto de trabajo eso se va a volver a licitar. Y creo yo que tenemos derecho a seguir ahí en nuestro puesto de trabajo. Y si nos despidieran, pues por lo menos que fueran con todas las condiciones del mundo. Pero vamos, que nuestra mayor preocupación es poder conservar nuestro puesto de trabajo y a ver por qué dicen ellos que no se puede despedir en ERTE y en este caso sí nos van a despedir estando en el ERTE. Muchas gracias y muy amable. Espero su contestación.
Bueno, Ana, la verdad es que hay mucha confusión con respecto a los despidos. Ya lo hemos comentado otras semanas.
Sí, bueno, escuchando a Rosario, la verdad es que te das cuenta, ¿no?, de situaciones que están viviendo muchísimos madrileños, ¿no? A ver, es un caso que yo creo que tiene dos facetas, ¿no? Si nos abstraemos a un dato que ya nos da de que puede ser que haya una licitación y que otra empresa se hiciera con el contrato, hablaremos de eso. Pero imaginemos que no estamos más que en el supuesto inicial que ella nos plantea, trabaja en una empresa que presta servicios a un centro público, está en ERTE. La empresa no lo está pasando bien. De hecho, el contrato que tiene se le cae, se le ha cancelado, como está pasando a infinidad de empresas que, por desgracia, en ERTE se le están cayendo los contratos y se plantea, ¿mi empresa me puede despedir? Bueno, el empresario además lo ha comentado y, de hecho, habla de una posible insolvencia. Bueno, aquí ha habido un problema desde el principio de mala comunicación, de mala información. La gente se ha quedado con la idea de que no se puede despedir a la gente en ERTE. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Solo faltaba que el pobre empresario estuviera esclavo y sin poder pagar nada tuviera que mantener a la gente. Es que no se mantienen los empleos del aire. Entonces, claro, este empresario que no tiene ingresos para seguir pagando la seguridad social o los costes de explotación de su empresa, está diciendo, yo puedo ir a insolvencia, claro que puedo ir a insolvencia. De hecho, si presenta un preconcurso, que no es directamente el concurso de acreedores, es un preconcurso, se abre como un paréntesis y es un supuesto en el que la empresa permite despedir por causas objetivas a la plantilla. Evidentemente, ese despido se tiene que justificar y ese empresario, como cualquiera, tiene que dar una justificación a esos despidos. ¿Pudiera ser la justificación que se acaba la licitación, el contrato, que ha caído ese contrato? Perfectamente, perfectamente. Entonces, ¿qué le diría yo? A priori, eso. Pero luego ella nos apunta a algo muy interesante. Dice, bueno, pero claro, el contrato lo pierde mi empresa, pero lo puede ganar una tercera empresa que entre aquí para hacer lo mismo. Entonces aquí se abre una esperanza. Y la esperanza es que por ley ese despido sería un despido improcedente y no se podría llevar a cabo. No se admitiría ese despido colectivo, si son muchos, o ese despido individual de esta señora, de Rosario. ¿Por qué? Porque por ley, el que entra y se hace con el proyecto, con el contrato, ¿vale? Siempre que se den los requisitos que enumera la ley en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se producirá una sucesión de empresa. Y eso significa que la adquirente, la que entra como nueva adjudicataria del contrato, se tiene que hacer con la plantilla. Pero eso no ocurre de manera automática. Se tienen que dar unos requisitos y unos requisitos muy tasados y además bastante claros. Entonces, yo le recomendaría a Rosario, ¿vale?, que ella y sus compañeros se asesorasen, se fueran al sindicato, si están en un sindicato, se fueran a un asesor si no están sindicados. ¿Por qué? Porque muy posiblemente eso ocurra. Y si ocurre eso,
Claro.
pueden tener ahí una esperanza de no perder sus derechos. Como ella dice, yo no quiero perder mi paro, yo no quiero perder mis 30 años de aquí de antigüedad. Y es
Claro,
importante que
claro.
lo vean,
No.
¿no? A veces,
Además,
perdona, Javier, no quería
sí.
dejar de apuntar. Y a veces el propio pliego del contrato administrativo obliga a la nueva adjudicataria a hacerse con la plantilla de la saliente. Por tanto, no solamente porque lo dice la ley, a veces porque lo dice el pliego y a veces también porque lo dice el propio convenio colectivo que aplique a esta empresa donde trabaja Rosario. Entonces, bueno, pues a priori yo le diría que pinta mal, pero puede acabar en una buena historia, con final feliz.
Claro. Pues sí, porque además es que lo que iba a comentar es que a mí me encanta el mensaje de esta oyente porque sobre todo incide en que lo que quiere es conservar su puesto de trabajo, que hombre, que desde luego si la despiden pues que le den lo que le corresponda, pero que principalmente conservar su puesto de trabajo, ¿no? Que yo creo que es una idea que bueno, pues que es normal en un trabajador, ¿no?
Claro, así es.
Bueno, pues Javi, vamos con la cuarta.
Cuarta consulta de un oyente que nos cuenta que está trabajando para una empresa en la que habitualmente les pagan un fijo todos los días en concepto de comida, algo que viene recogido así, nos cuenta, en el convenio. Aunque todavía no es seguro, nos dice, nos han dicho que probablemente nos lo dejen de pagar al estar ahora teletrabajando, pese a realizar el mismo horario que de forma presencial. La pregunta, Ana, es muy sencilla. Si esto que les cuentan sería legal o no.
No, no sería legal. De hecho, la empresa no puede unilateralmente suprimir esta ayuda de comida que viene en el convenio colectivo, por mucha situación de la pandemia que haya. ¿Y por qué? Porque al venir en convenio colectivo, esta es una norma que tiene que respetar la empresa. Es una norma colectiva pactada con los representantes de los trabajadores y conlleva una tramitación especial. Si existe una justificación porque la empresa lo está pasando mal, tiene que suprimir y ahorrar costes y quiere plantearlo, tendrá que negociarlo con los representantes de los trabajadores, pero no puede decidirlo unilateralmente. Y, por tanto, si lo lleva a cabo, es una decisión nula, los trabajadores pueden reclamar y previsiblemente lo ganarán.
Bueno, pues ahí tenemos mejores noticias, por tanto, para este oyente. Nosotros seguimos aquí en Madrid Trabaja. Enseguida volvemos de nuevo con Ana. Y tenemos más preguntas que realizar a Ana Gómez, la abogada que cada jueves atiende a los oyentes de Madrid Trabaja, y la verdad es que creo que se nos van a quedar preguntas sin responder, pero no se preocupen los oyentes, que el jueves próximo también Ana estarás con nosotros.
Por supuesto que sí.
Bueno, pues quinta pregunta, si no me equivoco, Javi García.
Así es, quinta consulta ya de un oyente que nos cuenta que su empresa solicitó un ERTE top concedido en mayo y que finalizó el 30 de septiembre. En este tiempo le hicieron una reducción de jornada pasando de 40 horas semanales a 16. Además, nos cuenta que es reservista voluntario en el ejército y que le surgió una oportunidad de trabajo en la UME, en la Unidad Militar de Emergencias, a jornada completa. Informó a su empresa y le dijeron que tenía que solicitar una excedencia voluntaria. Lo hizo así, fue un mes de excedencia, el mes de junio, y ya en julio se reincorporó de nuevo a la empresa, o al ERTE en este caso, porque nos dice, ahora se encuentra que su empresa está buscando de nuevo acogerse a otro ERTE y que es probable que tenga la opción de hacer lo mismo durante el mes de noviembre o diciembre. Si la empresa le pone un ERTE al 100%, nos cuenta, cree que no habrá problemas notificando al SEPE esta situación, pero que si le dejan en reducción de jornada, cree este oyente que no es compatible y que debería hacer lo mismo. Tiene varias preguntas, si queréis vamos por partes.
Sí,
la
mejor.
Primera sería si puede solicitar otra excedencia voluntaria, porque no tiene muy claro en qué plazos lo puede solicitar.
Bueno, si nos atenemos a la ley, pues la verdad es que no tendría posibilidad de solicitar una nueva excedencia voluntaria. Pero también hay que ver el convenio colectivo, porque a veces los convenios colectivos en materia de excedencias voluntarias mejoran lo que dice la ley. Pero imaginémonos que no dice nada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Pues un trabajador que en los últimos 4 años ya ha disfrutado una excedencia voluntaria, pues la empresa no tiene obligación de dársela. Será un tema pactado, lo puede plantear. La empresa, estoy convencida que le viene bien sacarlo del ERTE y no tener que pagar seguridad social por ese trabajador, porque es un ERTE top. De manera que planteable es. Se ve que no tiene mala relación, porque fíjate el dato que nos da, que estando en excedencia voluntaria, cuando se le terminó al mes ese contrato con la UME, volvió y regresó a la compañía, porque las excedencias voluntarias no te reservan el puesto de trabajo. Así que veo, claro, intuyo que tiene buena relación con la empresa. Y yo, claro, le aconsejaría que por las buenas, en el sentido de buena fe, y que la empresa le va a interesar porque es interesante esta opción, lo va a conseguir, pero desde luego no puede obligar a la empresa a aceptarlo.
De todas formas, Ana, ahora agrego yo pregunta, porque para aceptar otro trabajo es necesario pedir la excedencia voluntaria, ¿no basta con que se notifique al SEPE y a la propia empresa y ya está?
Claro, claro, no es obligatorio, ni mucho menos. Esta es una solución que se arbitra porque es también plausible, y además es beneficiosa para la empresa, ¿eh? Y se ha dado en la situación, pero no es la única que hay, ¿eh? Tú puedes estar trabajando sin haber pedido excedencia, que la empresa te autoriza, ¿no?
Claro, pero en ese caso para la empresa, si estás trabajando para otra sin excedencia, ¿tiene que seguir pagando las cuotas, por ejemplo, a la Seguridad Social?
Claro, claro.
Ah, vale, vale. Entonces ahora entiendo por qué le piden la excedencia y no, y no lo otro. Vale, pues la siguiente pregunta de este mismo oyente, ¿no?
Sí, quiere saber que si toma la decisión de irse, de causar baja voluntaria de su empresa y que comience a su vez, pues de nuevo un mes en la UME, tiene claro que perdería la indemnización, pero no tiene claro si perdería su derecho a paro. ¿Qué le podemos contar en este sentido? Porque dice que le interesa, por supuesto, el trabajo en la UME, pero que lo que no quiere perder es el derecho a paro.
Ya, pues es un tema peliagudo, porque al menos hasta que pasen 3 meses no va a poder pedir el paro. Entonces, ese contrato en la UME, como es temporal, pues desgraciadamente va a poder perder el paro, ¿eh?
Sí, sobre todo si efectivamente es de menos de 3 meses. Uh-huh. Porque ya hemos tenido preguntas también para el SEPE en ese mismo sentido y efectivamente eso lo tiene que tener muy presente si no quiere perder el paro. Javi, ¿tiene alguna pregunta más?
Sí, una última además que yo creo que ya hemos dado respuesta en más de una ocasión en Madrid Trabaja, porque Ana nos preguntan de nuevo que después de un ERTE ETOP, si existe esa obligatoriedad de mantener el empleo por 6 meses más y por lo tanto si podrían o no despedirle.
Claro, entonces esta es la conocida como salvaguarda del empleo durante 6 meses y no es, digamos, no imposibilita el despido. Volvemos a decirlo. El empresario podrá despedirle, tendrá que devolver las ayudas que ha recibido en materia de exoneraciones de cuotas, con recargos, con intereses, pero ese despido es plausible con esa sanción, ¿eh? Por lo tanto, ojo. Y luego también puede pasar que no tenga la sanción si está en uno de esos supuestos de preconcurso que hemos comentado antes, ¿vale? Y, o en un caso de despido disciplinario procedente.
Ya. Es que creo, estoy leyendo la pregunta al completo, yo creo que las relaciones con la empresa no deben estar muy bien, porque dice que le han quitado competencias desde que volvió.
En el último párrafo parece eso, que no está del todo bien porque le han ido quitando competencias después de la primera excedencia.
Bueno, o sea que, entonces no sé si va a conseguir la segunda.
Bueno, y tenemos ya la última, no nos da tiempo a más, pero esta también es de un pequeño empresario.
Sí, que tiene un bar-restaurante, nos escucha desde Mallorca, nos dice, tiene 2 empleadas en ERTE y ahora tan solo están abiertos, pero trabajando él y su mujer y ni siquiera pueden llegar a cubrir los gastos diarios de este establecimiento. Y tiene varias preguntas, Ana, sobre todo si tiene que seguir pagando la Seguridad Social a estas empleadas o si les puede cambiar a un contrato para ser fijas en discontinuas, si las podría despedir. Al final, yo creo que lo que quiere es alguna solución a este problema que tiene.
Claro, pues le diré que el sector hostelero, donde están los bares y los restaurantes, pues es uno de los que están muy perjudicados por esta crisis, y más en las Islas Baleares, que recientemente he oído que como han ido muchos a veranear, pues ahora están muy afectados por el virus. Pero bueno, dicho esto, el nuevo Real Decreto Ley 30/2020, que ha salido en el BOE el 30 de septiembre, desde luego prorroga los ERTE por fuerza mayor a este sector. De manera que por lo menos este señor ya sabe que los salarios se los va a poder ahorrar hasta el 31 de enero, a las de las 2 empleadas. ¿Qué pasa con las exoneraciones? Como es el sector hostelero, no está en el listado que tiene las exoneraciones de cuotas de manera directa. Pero, dada la localización en Mallorca, ¿no? Era en las Islas Baleares, donde está, que es un sector muy dependiente de empresas que sí están listadas en la norma, en el CONCENAE que viene en el anexo, este empresario va a poder, a través de un procedimiento que ahora voy a hablar de él, acogerse a las exoneraciones del 85% hasta el 31 de enero, que son muy interesantes. Tiene que tramitarlo, pero tiene que tramitarlo correctamente. Entonces, tendrá que ir a su asesor, por favor, porque esto no se hace, no es nada fácil. Es un semierte sin serlo, porque tiene que pedir que le certifiquen que forma parte de la cadena de valor de todas estas empresas que la norma les ha concedido el reconocimiento para las exoneraciones. Entre ellas están las empresas turísticas, los hoteles, las aerolíneas, con lo cual mucho aventuro yo que lo va a tener relativamente fácil para demostrarle a la comunidad autónoma de Baleares, que será la competente para decidirlo, que está, forma parte de la cadena de valor o que depende muy directamente en su facturación de todas estas empresas que se entienden por la ley, que están muy afectadas por los ERTES y por eso se les ha dado las ayudas de manera directa. Pero no se ha dejado de lado otras empresas que sin estar listadas dependen muchísimo de todas estas empresas. Y este es el caso. Con lo cual, un poquito de respiro porque podrá ahorrarse hasta el 85% de la seguridad social de sus dos empleadas previa tramitación de este mini ERTE. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Y yo además voy a aportar, Ana, en materia jurídica nada, porque ahí la que sabes eres tú, pero sí le voy a dar un consejo a este oyente. Como nos escribe desde Mallorca y ahí tenemos dificultades, entre otras cosas, porque no es nuestro ámbito, sí le recomendaría que acudiese a los servicios para emprendedores de su ayuntamiento, porque es posible que, además de lo que le ha contado Ana, los ayuntamientos están disponiendo de algunas partidas para las empresas afectadas por la COVID-19, con lo cual, a lo mejor también por esa parte puede conseguir alguna ayuda municipal o incluso autonómica que le permita ya no solamente pagar los seguros sociales de las trabajadoras, sino que incluso para ellos, para su mujer y para él, pues salir un poquito adelante y capear este temporal hasta que esperemos que la próxima campaña de verano pues podamos volver a las islas perfectamente. ¿Te parece?
Me parece muy buena idea la que le has dado.
Bueno, pues Ana, la gran idea es que volveremos a encontrarnos el próximo jueves aquí en el programa. Así que un abrazo enorme y que pases muy buena semana.
Igualmente para ti y para todo tu equipo. Muchas gracias, Javier.